mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señores? Es lunes 18 de abril. Bienvenidos, bienvenidas. Si te incorporas ahora mismo a la sintonía de COPE Alicante en este 18 de abril, que es el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios. Soy Denis Rodríguez, te escuchas la mañana y a estas horas, como siempre, nos colamos en la redacción para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Muy buenas, Denis, ¿qué tal? Aquí estamos con 21 grados centígrados en Alicante, ahora mismo, en este lunes 18 de abril, cielos prácticamente despejados en la capital de la Costa Blanca y también en la provincia, aunque podríamos ver algunas nubes a lo largo de las horas centrales del día. Sin incidencias destacadas de tráfico, ahora mismo sí podemos encontrar circulación lenta en Alicante, en la avenida Denia y también en Plaza de España. En el resto de carreteras se circula sin problemas. Este fin de semana nos ha dejado un policía municipal, un gran policía municipal de Alicante, el agente Sergio Melgares, que fallecía este sábado a causa de una enfermedad. Fue jefe y fundador de la unidad canina y un gran profesional de las fuerzas de seguridad de Alicante. Ayer tuvo lugar un sentido funeral con la presencia de todos sus compañeros, también con el alcalde Gabriel Echávarri y con otros grupos políticos municipales. Tenemos que lamentar también dos accidentes de tráfico en la provincia, afortunadamente sin víctimas mortales. En Alcoy ha volcado una furgoneta en un aparatoso accidente en el que han tenido que intervenir los bomberos y la policía para liberar al conductor, que ha sido trasladado herido al hospital. Y en la A31, un accidente de camión esta pasada madrugada también ha dejado a un hombre herido, el conductor, que quedó atrapado en el interior de la cabina y que ya se recupera en el hospital. Y hoy es noticia en Alicante el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa para Veteranos, que, bueno, dicho así no suena tan fuerte, pero hay que decir que se va a celebrar en mayo, que va a dejar un 100% de ocupación hotelera en Alicante y que va a dejar un beneficio de 18 millones de euros, unos datos que acaba de ofrecer la edil de deportes en Alicante, Eva Montesinos. En la sede de la universidad, en la calle Ramón y Cajal, tiene lugar durante todo el día unas jornadas económicas en las que se trata de orientar a los jóvenes recién graduados a iniciar su actividad profesional de la mano de ejecutivos alicantinos que están durante todo el día compartiendo sus experiencias laborales. Y hasta ahora se presenta en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, en la calle San Vicente, la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo, por la libertad y por las víctimas. Una exposición que vamos a poder ver desde este próximo jueves en el Museo Arqueológico de Alicante.
Por cierto, ¿hay algún monumento, algún sitio para ti especial que te guste o no?
Pues mira, dentro de una semana voy a ver la Torre Eiffel, que voy a París, así que...
¿Y nunca la habías visto?
No, ¿no? La he visto.
Sí, en foto, pero no en persona.
En persona no.
Ajá. Oye, estamos ahí preguntando, porque como hoy es el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios, que por cierto, el MARC ha sido elegido por la revista National Geographic como uno de los museos imprescindibles en España. Bueno, pues estamos pidiendo a los facebookeros, internautas, que nos digan cuál es el monumento, su sitio favorito.
El Camp Nou no vale.
No está ahora mismo...
¿Como lugar emblemático?
Sí, pero ahora mismo me parece que se han vendido muchos Kleenex, ¿no?
Sí.
Este fin de semana en
sí,
el Ocam.
Sí, el cagómetro.
Ha subido la venta de Kleenex, una barbaridad. Luego hablaremos del deporte. Oye, ¿nos puedes dejar ese monumento, ese sitio especial para ti? A través de facebook.com/COPE Alicante. Carlos, a la 1:05, actualizamos la información.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora. 12:33 minutos, Quique Sánchez en el control técnico. Arranca la mañana. Bienvenidos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Los lunes eran duros, pues ni mucho menos. Nosotros estábamos deseando volver a encontrarles y colarnos de nuevo en su trabajo, en el coche, en casa, allá donde estén. Y fíjate, hasta la 1:30 te vamos a hablar de gastronomía, te contaremos todo lo ocurrido en los premios que ayer otorgaba APEA. También estaremos hablando de gente que está intentando cambiar el mundo. Y hay una familia que está dispuesta a recorrer España y recorrer el planeta en busca de estas personas. Y les están haciendo diferentes entrevistas. Estaremos con ellos porque están en la provincia de Alicante. El proyecto se llama Road for the World. Y también queremos, bueno, pues como sabes, una emotiva despedida a la que se dio en el día de ayer. Dio la policía local de Alicante a Sergio Melgares, fundador de la unidad canina. El trabajo y la labor que ha venido desarrollando, yo creo que ha quedado manifiesto con ese homenaje que le ha realizado sus propios compañeros. Fernando Mascos es edil de seguridad. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, viendo también un poco ese homenaje que le dieron los compañeros, se ha marchado, aparte de un gran agente, un gran policía local, se ha marchado un gran compañero, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que se ha puesto de manifiesto. Se ha marchado un gran compañero y una gran persona.
Él fue fundador de la unidad canina allá en el 2011. ¿Qué papel ha tenido esta unidad dentro del cuerpo?
Bueno, pues ha tenido un...
Bueno, y tiene, papel, lo ha tenido, pero tiene.
Sí, sí, tiene. Es una de las unidades caninas que son referentes a nivel nacional. Esta unidad canina, concretamente Sergio, ha formado un montón de profesionales en toda España, en los distintos cuerpos. Y bueno, también hace un papel didáctico con nuestros chavales en los colegios, en los institutos, y bueno, y ayuda a quitarnos un montón de problemas de droga de las calles. Uh-huh. Y bueno, y en esto ha contribuyó de gran manera nuestro compañero Sergio, que desgraciadamente nos dejó tan pronto.
Se puede decir que ha sido un emprendedor, ¿no?, dentro del mismo cuerpo de policía.
Ya te digo, ha puesto la unidad canina junto con el resto de compañeros, lo ha puesto a un nivel que nosotros en Alicante no somos conscientes realmente del nivel profesional que tenemos dentro de la policía local.
Nuestro más sincero pésame a la familia y a los compañeros.
Por supuesto,
a Sergio.
Ahí estuvimos, fue un acto muy emotivo que surgió de sus mismos compañeros, el homenaje que se le brindó, y bueno, ya transmitimos tanto el alcalde como yo, como el resto de compañeros que estábamos presentes, nuestro pesar y el más profundo pesar que había en todo el Ayuntamiento de Alicante, y, uh-huh, y sé que en mucha parte de Alicante, porque era una persona muy, muy querida.
Bueno, queríamos pues recordar, ¿no?, a este gran compañero como es Sergio Melgares. También me gustaría preguntarle por los temas de actualidad. Hace algunas semanas, después del viaje a Gotemburgo, hablábamos con el asesor de comercio, con Pedro de Gea. Nos comentaba que, bueno, habían recabado bastantes ideas de las que habían visto allí. Luego hablaré de algunas de ellas que van a poner en marcha proyectos pilotos, pero antes me gustaría preguntarle, ¿usted también se trajo ideas con el fin de implantarlas en la ciudad?
Y además que ideas, lo que hicimos fue ser conscientes de en qué nivel estamos en Alicante en movilidad sostenible. La verdad es que aquello era un ejemplo, es un ejemplo de cómo se pueden convivir, todo tipo de transporte en la calle sin problemas de semáforos, con respeto y siempre dando protagonismo a la movilidad sostenible, tanto en bicicleta como peatones, como transporte público, restando toda la importancia y todo el espacio posible al transporte privado.
Ese tipo de proyectos, ¿es aplicable a la ciudad de Alicante? Lo digo porque uno de los proyectos piloto que se quiere poner en marcha, por ejemplo, es ese sistema de transporte de bicicletas en los autobuses, un sistema que, por ejemplo, Bilbao o Santander ya lo tienen en marcha. Sí. ¿Esos proyectos son aplicables aquí en Alicante?
Claro que es aplicable, y de hecho vamos a hacer una prueba dentro de poquito en algunas líneas. Queremos implantar este tipo de soportes en los autobuses, porque a diferencia de ciudades como Gotemburgo, que bueno, son ciudades en las que el transporte en bicicleta, al ser una ciudad que bueno, pues sus características orográficas no supone ningún problema, Alicante para algunas personas sí que puede suponerlo. Oye, o queremos ir en bicicleta y queremos volver en autobús, entonces tenemos que fomentar la intermodalidad en este sentido, y bueno, y poner todas las facilidades para que bueno, con este tipo de medidas restar protagonismo al coche privado y utilizar transporte público, utilizar bicicleta y bueno, que podamos llevar nuestro vehículo en el autobús para movernos como queramos por la ciudad.
¿A partir de cuándo sería, bueno, se pretende poner en marcha este proyecto piloto?
Sí, bueno, pues nosotros queremos llevarlo porque en Alicante todo lo referente al transporte público pasa, como no puede ser de otra forma, por la mesa de transporte, que es un órgano en el que están representados vecinos, empresa, técnicos, y bueno, ahí es donde llevamos todo lo relacionado con el transporte público. Esta reunión la mantendremos seguramente en 10, 15 días y llevaremos este punto. Y una vez llevado este punto, nosotros ya estamos buscando los soportes homologados que pueda haber para nuestros modelos de autobús y poderlo llevar, para poder hacer la prueba lo más rápidamente posible.
Y se hablará también de la implantación del sistema de alquiler de bicis para Alicante, algo que todavía está ahí pendiente y que no ha funcionado, ¿no?, cuando se implantó en la ciudad.
Sí, bueno, no funcionó. Era un sistema que se implantó en Alicante y estaba abocado al fracaso, con muy poquitas bicicletas, muy poquitas instalaciones, sin conexión entre ellas, con un mantenimiento escaso, y bueno, estaba abocado al fracaso. Nosotros tenemos intención, queremos llevar a cabo un proyecto que realmente sea viable. Nosotros no podemos tirar el dinero de todas y todos los alicantinos a la basura. Queremos un proyecto que realmente cumpla con las expectativas, y tienes un proyecto potente, es caro. Estamos dando muchas vueltas a ver cómo lo hacemos. De hecho, bueno, como sabéis, tenemos una vicepresidencia de la Red de Ciudades por la Bicicleta, y en la última junta directiva que se celebró en Madrid, propusimos unas jornadas para tratar el tema de la bici de alquiler en España, para que, bueno, entre otras cosas, nosotros podamos ver casos de éxito en ciudades con circunstancias muy parecidas a la nuestra. Y bueno, y ser un poquito responsables a la hora de implantar estos servicios que son necesarios, creo que son necesarios en nuestra ciudad. También está claro que no solamente con implantar el servicio ya está todo hecho. Tenemos que tomar medidas para fomentar la intermodalidad, tenemos que ver cómo está diseñada nuestra ciudad, tenemos que hacer todo lo posible para que Alicante se convierta en una ciudad amable, en la que podamos circular en bicicleta, andando, transporte público, pero nosotros, bueno, estamos empeñados en conseguir esto en el plazo más corto posible.
¿Y habría algún modelo de ciudad? Por charlando con el comercio, sí, como hablaba antes también con Pedro de Gea, ¿no?, buscando también soluciones,
sí,
el viaje, y también, bueno, pues se trajo también, sí, ideas de cerrar la zona centro de la ciudad de Alicante, al igual que tienen otras ciudades europeas o españolas también, ¿no? Cerrarlo al tráfico.
Nosotros, bueno, sabes que, bueno, dentro del PEMU sí que está reflejado la peatonalización de una serie de calles de Alicante, y nosotros vamos a emprender y vamos a llevarlo a cabo lo antes posible. Bueno, para ver cómo podemos hacerlo. Y lo que está claro es que para ello tenemos que fomentar muchísimo el transporte público, tenemos que fomentar muchísimo que la gente vaya andando y en bicicleta. Y bueno, estamos empeñados en ello.
Primero será la fomentación del uso del transporte como la bicicleta, y después se tomarán medidas para decir, bueno, pues peatonalizamos el centro o restringimos el tráfico la zona centro.
Yo creo que es un trabajo que tiene que ser en conjunto. No podemos abordar una cuestión sin abordar la otra. No vamos a poner las bicicletas en la calle sin tener preparado todo para que no haya ningún problema. Y al contrario, tampoco vamos a ir haciendo cosas sin estar fomentando el uso de la bicicleta. Es un trabajo que se está haciendo por parte de los técnicos y nuestro, y por parte también incluso de las asociaciones ciclistas de Alicante, los movimientos ciclistas, que están integrados en una mesa de reciente creación. Hemos creado la mesa por la bicicleta en la ciudad, en la que vamos a diseñar este tipo de políticas.
Pues Fernando Marcos, edil de seguridad, gracias por acompañarnos estos minutos en la mañana, y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
12:44. Tengo aquí buenos consejos que darte, y a la vuelta nos vamos a descubrir ese proyecto de una familia que está dispuesta a recorrer el mundo para conocer a esas personas que están intentando cambiar la manera de hacer las cosas, que es posible, y que ahora mismo esa familia se encuentra en la provincia de Alicante. Lo descubrimos en 3 minutos.
Cope Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Mega Hogar te invita el próximo día 21 de abril a partir de las 7 de la tarde a la presentación de los productos de Cecotec en Mega Hogar Vista Hermosa.
Tendremos cocina en directo, degustación, regalos y sorteo de un fabuloso robot de cocina entre todos los asistentes.
Antes de comprar, pregúntenme Mega Hogar. Mega Hogar.
Más información en Facebook y Twitter.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Alicante. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
No esperabas una noticia de estas características. Tu mascota no ha tenido nunca tan cerca un surtido como este. Llega Madagascar Mascotas al centro de Alicante. Ven a vernos en la calle Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
En el Colegio San Alberto Magno celebramos Olimpiadas y Jornada de Puertas Abiertas el sábado 23 de abril a partir de las 10 de la mañana. Participa con nosotros. El Colegio Bilingüe San Alberto Magno valora la educación porque la educación importa. Estamos en la urbanización Alenda Golf y en la web www.sanalbertomagno.eu. Colegio San Alberto Magno, muy cerca de ti.
En Clavier tenemos todo lo que buscas en instrumentos musicales y partituras. Encontrarás pianos desde 340 euros, guitarras desde 45 euros y mucho más. Entra en nuestra nueva tienda online, clavier.es, y te lo enviamos a casa. Clavier, estamos en Alicante, calle Orión 10, junto a Puente Rojo.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Las 12 y 48 minutos en la mañana en Alicante. Desde hace, fíjate, varios meses oí que algunos colegios estaban implantando nuevos sistemas pedagógicos. Los jesuitas se han distinguido en ser pioneros en esto y vuelven a sorprender eliminando las asignaturas y exámenes en los colegios. De momento este proyecto lo están llevando a cabo en un instituto en Girona, se llama SILS. Y en nuestro país y en todo el planeta, pues hay mucha gente dispuesta a cambiar el mundo desde distintos ámbitos, países y comunidades. Y durante estos días, Martín, Ana y sus dos hijos están en la provincia de Alicante realizando diferentes entrevistas a personas que están dispuestas a cambiar este planeta. Un proyecto llamado Road for the Wall. Y hoy, bueno, como están en la provincia de Alicante, hemos dicho, vamos a llamarlos antes de que se nos escapen. Martín, buenos días.
Buenos días, Denis, ¿qué tal?
Muy bien.
Un gusto hablar con ustedes.
Oye, ¿dónde te pillamos ahora mismo?
Bueno, ahora estamos muy cerquita de la ciudad de Alicante, haciendo una parada técnica o logística. Bueno, nuestro proyecto tiene esas dos vías, ¿no? Uno lo que es la parte de proyecto y que comporta trabajo, y otro lo que es la parte familiar y de disfrute. Así que parte de la familia está aprovechando la belleza de Alicante, y yo estoy aquí trabajando un poco en el proyecto.
¿Salisteis desde qué ciudad?
Salimos desde un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona, Las Poblas, y bueno, ahí está nuestra casa, nuestro hogar, y salimos, ahora estamos recorriendo España, como bien decías, haciendo entrevistas.
Entrevistas a personas y proyectos que están transformando el planeta. ¿Con qué te has encontrado? Porque el viaje acaba de comenzar. En un principio vais a visitar 75 países, entrevistar a más de 65 personas. Bueno, cuéntanos, ¿con qué te has encontrado a lo largo de estos días ahora?
Bueno, nuestro proyecto lleva activo más de 6 meses porque hicimos varias entrevistas en la provincia de Barcelona y de Tarragona. Y bueno, estas primeras semanas del viaje indudablemente traen consigo muchas oportunidades de conocer cómo es este nuevo estilo de vida, que es un paréntesis en nuestra vida, de conocer personas, bueno, muy muy bonitas. Estuvimos haciendo una entrevista en Viar a Maite Sarrió. También, bueno, estuvimos ayer en Boca Irén con una familia que también viajó por América y bueno, descubriendo mucho.
Y de momento, bueno, habéis hablado también de educación con Carlos González, con Dinero y Conciencia, con Joan Melé, de tecnología, habéis hablado de agricultura. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de todas estas entrevistas?
Bueno, mira, el por poner un caso concreto, el de la tecnología, nosotros fuimos al Fab Lab de Barcelona, que es un centro puntero de innovación, sobre todo lo que es impresión 3D, que trabaja con el MIT de Massachusetts. Claro, nos esperábamos una visión un poco fría, ¿no?, de cómo transformar el planeta a través de la tecnología. Y nos encontramos con un equipo de personas totalmente volcadas a solucionar problemas de la humanidad, como es el acceso al agua potable, el reciclaje. Y realmente esperábamos allí una visión tecnológica y nos encontramos una visión muy humana, ¿no? Y eso nos sorprendió gratamente.
La gente puede seguir precisamente vuestro viaje a través de la página web. De hecho, vosotros, antes de iniciar el viaje, a través de una página web de crowdfunding en Berkami, recogisteis esos 4.000 euros que os hacían falta para viajar, y de hecho la gente puede seguiros a través de la página web, ¿no?
Sí, correcto. A ver, nosotros, nuestro proyecto es un proyecto, es una asociación sin ánimo de lucro. La página web es Road for World, que es road, que es carretera en inglés, 4 con número, worldemundo.com. También nos pueden encontrar en todas las redes sociales con ese usuario. Y el Berkami que hicimos, obviamente, que no cubre los gastos del viaje, sino que editamos un libro que se llama Viaje al Centro de Tus Sueños. Es un libro que estará disponible también en plataformas digitales, porque creemos que el proyecto ha despertado que muchas personas que tenían un sueño escondido, un sueño guardado, han visto que tal vez con este proyecto su sueño puede aportar también a cambiar el mundo. Y el libro que hemos hecho justamente habla de eso, ¿no? Habla de que cada uno de nosotros puede transformar el planeta desde su acción.
Porque el objetivo, ¿cuál es el objetivo final cuando os planteáis este proyecto, Martín?
Bueno, el objetivo tiene un doble objetivo. Tiene un objetivo familiar, que es compartir un momento único, como es la infancia de nuestros hijos, que muchas veces por la vorágine laboral se va y se pierden momentos esenciales que, como padres, un viaje de este tipo nos permite poder vivir momentos esenciales. Y por otro lado, lo que es la parte del proyecto social, nosotros llevamos muchos años trabajando con ONGs y con asociaciones que están transformando y que están ayudando a cambiar la realidad de muchas personas. Y lo que queremos es... Perdona, Denis,
te escuchamos.
Y lo que queremos es visibilizar muchos proyectos que están transformando el planeta y que, bueno, hay veces que no tienen grandes titulares, y nosotros, a través de la webserie Otro Mundo Está Ocurriendo, lo que hacemos es mostrar esos proyectos.
O sea que hay más gente de la que pensamos que está intentando cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en buena parte nosotros decimos que el eslogan del proyecto es que tú eres el cambio, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, desde su acción, está aportando para construir un mundo mejor, para ayudar a personas que, bueno, que tienen necesidades que hay veces en el primer mundo no se ven, pero en el tercer mundo sí, y otros temas como la contaminación, y bueno, creemos que ese cambio es de cada uno de nosotros.
¿Cuánto tiempo os va a llevar todo este viaje?
Bueno, vamos a ver, el proyecto tiene fijado una duración de 4 años, aunque ya llevamos 6 meses, y bueno, ahora a fin de año volvemos a casa, porque bueno, creemos que ese punto de reencuentro, de pasar las Navidades con los amigos, y que bueno, los pequeños, aunque siguen estudiando a través de la plataforma de educación del Ministerio de Educación, siguen haciendo sus clases regulares, creemos que el contacto con su escuela rural, con sus compañeros, es muy importante. Entonces el proyecto no es un viaje continuo, sino que es por fases, y también dependerá de muchas zonas del planeta donde la seguridad para nosotros es algo vital, y bueno, dependerá si podemos hacerlo en autocaravana o tendremos que movernos en avión, con lo cual vamos un poco a expensas de la geopolítica y de la realidad que nos marca cada día.
Madre mía, claro, estás viajando con tus hijos, lógicamente tienen que seguir sus clases, el ritmo tiene que pararse, ¿no?, para hacer, digamos, el proyecto, para llevar a cabo el proyecto, y también llevar una continuidad familiar, ¿no?, que es el día a día.
Sí, correcto. Correcto. A ver, nosotros realmente rodamos entre una y dos entrevistas al mes. ¿Por qué? Porque somos una familia y lo más importante para nosotros es la familia, son nuestros hijos. Entonces las mañanas también las dedicamos a, bueno, a seguir el colegio a través del CIDEAR, que es el Centro de Educación a Distancia del Ministerio de Educación, y a compartir y bajar muchas veces contenidos que ellos ven en libros, bajarlos a la experiencia, con lo cual para nosotros lo vital es el bienestar de nosotros cuatro como familia y luego el proyecto que, bueno, tiene su cara más visible y también requiere su tiempo.
Martín, recuérdanos la página web para que os podamos seguir durante todo este viaje que estés realizando.
Bien, la página es road, que es carretera en inglés, 4 con número, world.com. Y el mismo usuario pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, allí estamos. Y este proyecto es de todos, como decimos, es para sumar. Y todos los aportes y mensajes de las personas son bienvenidos para transformar el mundo.
Martín, pues que vaya muy bien ese viaje, enhorabuena y que lo disfrutéis muchísimo. Que estaremos pendientes
Muchas
de vosotros,
gracias.
¿Vale?
Gracias a ti, Denis, y a todas las personas que nos están escuchando.
Sí, señor.
Un fuerte abrazo.
Martín, Ana, Gema y Mateo. 12:55. Tengo a Adrián González que viene con buenos consejos para la mañana.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ya sabes que los próximos minutos son para cuidarnos aquí en la mañana. Y lo hacemos con nuestro experto, con Adrián González. Él es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Hoy vamos a hablar de arrugas, de flacidez, de descolgamiento de la piel, de arañas vasculares. ¿Nos puedes recomendar algo para solucionar todos estos problemas y que sea con un solo producto?
Podemos trabajar. Todo eso tiene en común, Denis, un mismo principio activo, el colágeno. Cuando el colágeno disminuye, esto es síntoma de envejecimiento y lo notamos en la piel. Por ejemplo, aparecen arrugas superficiales y profundas. También los anexos de la piel, que son los pelos y las uñas, se vuelven ásperos y quebradizos. Muchas veces se parte el pelo y dice, se me está cayendo el pelo. Uh-huh. Y lo que tenemos que ver es si se está partiendo el pelo por falta de colágeno. En las uñas se perciben muy bien porque se abren en capa, se hacen estrías, se cuartean, y estos son síntomas que nos indican carencia de colágeno. Denise, cuando se caen la piel y los músculos, que hay flacidez, y sobre todo en la zona del tríceps, las chicas, sobre todo, que son las más presumidas, dicen, pues mira cómo me cuelga. Todo lo que cuelga es porque falta colágeno. Entonces hay que trabajar, hay que aportar colágeno para fortalecer, para dinamizar estos tejidos. Ni te cuento lo que pasa a nivel articular. Degeneración, artrosis y además la pérdida de masa ósea, la osteopenia y osteoporosis, hay que decir que no se resuelve si no aportamos colágeno. Puedes aportar todo el calcio del mercado, que si no hay colágeno no recuperamos masa ósea. Importante, has dicho algo muy importante y lo decimos muchas veces, para que las varices, para que no se dilaten las venas, nosotros tenemos que aportar colágeno. Esto es una causa, esto es reparación, para recuperar, para estar bien desde el punto de vista circulatorio y para que las arterias estén flexibles. Entonces, como ves, estamos hablando que el colágeno es a nuestro organismo lo que es el cemento a un edificio. Fíjate, cuando miras un edificio desde afuera, ¿cuánto cemento tienen aguantando los ladrillos? Pues los ladrillos son las células y el cemento es nuestro colágeno. Por lo tanto, con esta razón, tenemos que irnos de compra a pedir colágeno. Pero ojo, porque cuando llegas a punto de venta te encuentras tropecientos mil.
Claro.
Y muchas veces no sabes ni cuál colágeno elegir. Que si es de la cresta del gallo, que si es de los bovinos, que si es vacuno, que si es porcino, que si es del huevo. Y realmente, Denise, te creas otro problema. Porque digo, yo vengo por colágeno y me encuentro aquí tropecientos mil. Es lo mismo. Lo mismo. Porque el organismo no asimila el colágeno directamente. Utilizamos los péptidos de colágeno en la proporción adecuada para que nuestro organismo fácilmente lo identifique, lo vuelva a engranar, y aquí es donde nuestro organismo va a formar el colágeno que necesita para llevarlo a donde lo requiere el tejido, donde haya demanda. Por lo tanto, elige Colacel, que te aporta péptidos bioactivos de colágeno. Además, inhibe las colagenasas con el reverastrol, la pepita de la uva, el extracto de la granada que contiene, silicio orgánico, vitamina C y ácido hialurónico. Ya no tienes que buscar 4 ni 5 productos. Ya con un sobre de Colacel a media mañana y a media tarde, está asegurado que luchamos contra la gravedad, que vamos a estar mucho más jóvenes porque vamos a envejecer. Pero vamos a hacerlo con calidad y a demostrarle a nuestros amigos que utilizamos no la mejor crema, sino el mejor colágeno del mercado, que es Colacel.
Colacel, que ya sabes que lo puedes encontrar en farmacias, en herbolarios y para farmacia del Corte Inglés, al igual que la para farmacia de Mundo Natural, en el centro de Alicante, en la calle Portugal 38. Y el teléfono es el 965-92-8134. Buenos consejos que nos trae Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muchas gracias.
Muchas gracias, Denis.
Siempre llegamos a tu destino. Radio Teletaxi 965-10-1611 y 965-25-2511. Tu compañía de taxi en Alicante.
COPE Alicante.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya conocemos el resultado de la consulta que Podemos ha realizado entre sus bases. Tal y como se esperaba, no va a apoyar un gobierno presidido por el PSOE con el respaldo de Ciudadanos. Alberto Escalante.
Sin sorpresas, más del 88% ha rechazado ese acuerdo PSOE-Ciudadanos y casi el 92% aprueba que Podemos siga intentando un gobierno a la valenciana. Resultados vinculantes que acaba de anunciar un Pablo Echenique que se declara incapaz de anticipar cómo reaccionarán Pedro Sánchez y el PSOE.
Yo soy escéptico por la hemeroteca, por lo que ha hecho hasta ahora el Partido Socialista, pero confío en que, bueno, a último momento y a lo mejor demasiado tarde, opte por la única vía factible numéricamente y que tiene sentido programáticamente.
Pablo Iglesias acaba de tuitear que el PSOE debería preguntar ahora a sus bases sobre la propuesta de Podemos.
El Partido Popular perderá la alcaldía de Granada. Tras el escándalo sobre supuesta corrupción en la que se ha visto envuelto el actual responsable del consistorio, Ciudadanos da su apoyo público para que el socialista Francisco Cuenca se convierta en el próximo alcalde. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Luis Salvador, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, lo ha dejado meridianamente claro. No van a apoyar a ningún candidato del Partido Popular para que sea el alcalde de Granada.
He dicho clarísimamente que en este momento y mañana y pasado, en cualquier momento, el Partido Popular no va a contar con el apoyo de Ciudadanos para gobernar la ciudad de Granada en este mandato. Eso lo hemos dicho clarísimo. Por tanto, eso ya absolutamente descartado.
El Partido Socialista cuenta, por lo tanto, desde ahora con los votos necesarios para que su portavoz, Paco Cuenca, sea el próximo alcalde.
Hacienda reconoce que las comunidades autónomas se podrían beneficiar de una nueva senda de reducción del déficit. Belén Miguel.
El secretario de Estado de Hacienda reconoce que la propuesta de reducción del déficit que hará nuestro país tendrá en cuenta la situación actual y se trasladaría a las autonomías.
El programa de estabilidad lo propondrá el Reino de España y lo propondrá y afectará a todos los sectores. Será un programa sin duda realista.
Hacienda ha rechazado hoy de nuevo la propuesta de los ayuntamientos de gastarse los 5.000 millones de superávit que han generado.
Y al menos 400 inmigrantes habrían naufragado en el Mediterráneo cuando navegaban rumbo a Italia. Allí nos quedamos, corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, se habla de 400 desaparecidos que iban a bordo de 4 embarcaciones. Todos habrían naufragado cuando venían hacia Italia a través del Mediterráneo. Según las informaciones que nos llegan, salieron de Egipto. Pero lo único que sabemos es lo que ha dicho el presidente italiano, Mattarella. La tragedia de hoy nos recuerda la necesidad de pensar, decía a unos cineastas, y habla de varios centenares de muertos. No hay más confirmación oficial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça sigue creyendo en la Liga, a pesar de las 3 derrotas consecutivas. Arantxa Rodríguez.
Desde las 11 de la mañana se están entrenando los 3 equipos involucrados en la lucha por el título. Tranquilidad en los 2 conjuntos de la capital y también, aparentemente, en Barcelona, por lo menos de cara a la galería. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
El equipo recuperó buenas sensaciones frente al Valencia y en el vestuario creen que si juegan como ayer los 5 partidos que quedan, ganarán la Liga. Hoy entrenamiento de recuperación pensando ya en el partido contra el Deportivo, el miércoles a las 8 en Riazor, donde no podrá jugar Gerard Piqué, sancionado por acumulación de tarjetas. Luis Enrique va a recuperar a Rafinha, que recibirá el alta según ha podido saber la COPE, pero no podrá contar con Vermaelen, así que el único central disponible para sustituir a Piqué va a ser Marc Bartra y el joven del filial Borja López, que ha entrenado con el primer equipo.
En tenis hoy arranca el Trofeo Godó, donde destaca la presencia de Rafa Nadal, que ayer ganó en Monte Carlo y quiere repetir en Barcelona.
Vengo de ganar uno de los torneos más importantes del año, donde estaban todos los mejores jugadores del mundo. Bueno,
hay que estar satisfecho por las cosas como se han hecho. Hay que tener en cuenta que he ganado a muchos jugadores que están entre los mejores y la realidad es que esta semana pues he estado a un muy alto nivel. Ojalá que pueda dar continuidad ahora aquí en Barcelona.
Y una última noticia, según varios medios italianos, el equipo Ducati puede hacer oficial en las próximas horas el fichaje del piloto español Jorge Lorenzo para las dos próximas temporadas.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, José Manuel. ¿Usted también?
Nunca he sido miedoso ni me da miedo a los perros.
Buenos días.
Me pegué de frente con una farola.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Tienes alguna multa absurda, Araceli?
Yo tengo el coche embargado en multa.
COPE. Calma. Estar informado. Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí seguimos, a 1:05 en este lunes 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante. Soy Denis Rodríguez, escuchas la mañana y a estas horas conocemos las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos
Cuenca. Hola, Denis, ¿qué tal? Aquí seguimos con 21 grados centígrados y con cielos parcialmente nubosos en Alicante, nubosos en algunas zonas de la provincia, aunque no se esperan lluvias. Circulación sin incidencias, no hay nada que destacar, ninguna incidencia de tráfico ni en Alicante ni en la provincia. Tenemos que lamentar dos accidentes de tráfico en la provincia, afortunadamente sin víctimas mortales, pero bastante aparatosos. En Alcoy ha volcado una furgoneta en un accidente en el que han tenido que intervenir bomberos y policía para liberar al conductor que ha sido trasladado herido al hospital. Y en la A31, esta pasada madrugada, un accidente de camión ha dejado también a un hombre herido, el conductor que quedaba atrapado en el interior de la cabina y que ya se recupera en el hospital. Anotamos también ese proyecto que te acaba de comentar en estos micrófonos el concejal de Seguridad y Tráfico de Alicante, Fernando Marcos, esa posibilidad de que los autobuses urbanos incorporen en su estructura, en la parte trasera, un soporte para bicicletas, para aquellos que utilizan la bicicleta y también el transporte público para facilitarles un poco la circulación. Y otro titular que también ha dejado Fernando Marcos es la posibilidad de peatonizar, de cerrar al tráfico parte de la zona centro de Alicante para potenciar el turismo y para potenciar el comercio local. Hoy es noticia en Alicante el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa para veteranos que se va a celebrar en mayo y es noticia porque, bueno, hemos conocido hoy algunos datos. Va a dejar ese Campeonato de Tenis de Mesa un 100% de ocupación hotelera y un beneficio, según el Gobierno Municipal, de 18 millones de euros. Unos datos que acaba de ofrecer la edil de Deportes en Alicante, Eva Montesinos. En la sede de la Universidad de la calle Ramón y Cajal tienen lugar hoy unas jornadas económicas en las que se trata de orientar a los jóvenes recién graduados a iniciar la actividad profesional de la mano de ejecutivos alicantinos que durante todo el día están compartiendo sus experiencias con los recién graduados. Y también se ha presentado en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil la exposición Guardia Civil frente al terrorismo por la libertad y por las víctimas. Una exposición que podremos ver el próximo jueves en el MARC, a partir del próximo jueves.
Estaremos pendientes de ello. A las 2:30 actualizamos el resto de noticias.
Vale, Denis, hasta ahora.
Escuchamos hasta ahora. También conocemos la última hora del deporte. Un Hércules que este fin de semana no pasa del empate y se complica los play-offs. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Sí, en la clasificación el Hércules luce esta semana quinto. Lo que pasa es que sigue dependiendo de sí mismo. Hay emparejamientos directos en las cuatro últimas semanas del campeonato. Hay un Lleida Cornellá y un Cornellá Reus, con lo cual evidentemente todos no pueden ganar, y si el Hércules hiciera los 12 puntos que le quedan en juego, se clasificaría matemáticamente para jugar la promoción de ascenso. Lo de ayer una pena, porque el Hércules hizo lo más difícil en un partido que iba claramente destinado al 0-0, se pone 0-1, queda un cuarto de hora y a 5 minutos del final se deja empatar por un despiste defensivo imperdonable, un 1-1 que hace que el Hércules pase de ser segundo, con el 0-1 era segundo, y con el 1-1 pasa a ser quinto. O sea, el cambio es radical. Incluso se podría haber puesto, porque perdió el Villarreal B, que es el líder, a pelear por el título, ¿no? Por el campeonato, y de esa manera tener más opciones de subir. Oportunidad perdida, hoy día de enfado, de cabreo en la vuelta al trabajo del equipo en las instalaciones de Fontcalent. Y nada, a preparar el partido ante el Español B del domingo a las 6 de la tarde en el Rico Pérez, donde evidentemente ya no hay margen para el tropiezo.
A las 3:20 actualizamos el resto de información. Choca, porque la alegría está en los colchoneros.
La primera división es la que está caliente.
Sí, claro, sí, pero sí, pilla caliente. Lejos, Gumiel.
Claro, le pilla lejos, pero cerca, usted me entiende. Además, ahora lo que se lleva, nos lo acaba de decir Carlos Cuenca, es el tenis, los campeonatos, pero de veteranos de tenis de mesa, sí, que dejan 18 millones de euros así.
Cuidado, ¿sabes?, al impacto, cuidado al impacto.
Que con eso se puede comprar una ciudad, ¿eh?
¿En dónde se lo gastan? ¿Cómo hacen ese impacto? 18 millones de euros un campeonato de tenis de mesa.
Yo no sé si esto...
Yo he comprado pelotas a 50 céntimos. Ya puedes comprar...
Esas son muy baratas. Es que no son buenas esas para campeonato de tenis.
Cuidado a ver si esta es un poco va a la teoría como aquello, ¿no? De si hubieras dejado de fumar hace 20 años, te podrías haber comprado un Ferrari. Y tú le dices, ¿no?
Entonces ya sé lo que llevo aquí.
Y luego te pregunta, ¿tú dejaste de fumar hace 20 años? ¿Dónde está el Ferrari? No lo tienes.
Enséñame el Ferrari.
Claro, eso, los impactos, bueno, eso es algo abstracto, ¿no? Pero bueno.
18 millones está muy bien, muy bien.
Pues si traemos algún campeonato de fútbol internacional, esto
pues ya no me lo puedo ni imaginar.
Cerramos la puerta para el resto del año. Oye, los cruceros, que no vengan, que ya tenemos para todo el año.
Ataremos los perros con longaniza.
Salvamos el Hércules con eso. También, sí, cuidado.
Aquí cada uno es suyo.
Claro, yo voy a robar gas.
Salvamos 12 o 13 Hércules.
Aquí cada uno. Bueno, no crea, con uno. Sí, porque hay deuda ahí.
Hay deuda.
Vale,
Juanfran, te escuchamos.
Hasta luego.
1:10.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina.
Juan Carlos Gomiel, hoy vamos de premios y de premiados, ¿no?
Un saludo a todos los. Sí, vamos de premiados. Y es bonito que se reconozca la labor, la pelea, la lucha. Esa trayectoria, ¿no?, de históricos de Alicante que han estado en la cocina y que han estado en la mesa. Ayer se celebró la gala de entrega de insignias de oro a las personas por su labor y por toda la historia, ¿no?, que han generado en la gastronomía alicantina. Gala de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alicante, y tendremos aquí a los premiados. Como decían los compañeros, pues tendremos aquí a los premiados y hablaremos de todo ello. Y bueno, y que se está celebrando también algo que yo creo, bueno, no es tan interesante como un torneo de veteranos de tenis de mesa, pero muy agradable es también estas jornadas que se están celebrando de los guisos tradicionales.
Ajá.
Los guisos de la abuela. Esos que tienen fundamento.
Déjame que le haga la pregunta ahora. ¿Qué impacto tiene los guisos tradicionales?
Ahora mismo
estos días.
Estamos hablando de 450, 500 millones de yenes. Esto ya es en yenes.
¿Cómo está? ¿Cómo está la lluvia?
¿Cómo está la lluvia? Aquí tiramos el dinero como si no...
Nada.
Sí, hablamos de dinero como si no costara.
Pues mire, voy a encender el gas para que vaya funcionando la cocina.
Muy bien, chup.
Y en dos minutos vamos a ello.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Playa de San Juan. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
Mega Hogar te invita el próximo día 21 de abril a partir de las 7 de la tarde a la presentación de los productos de Cecotec en Mega Hogar Vista Hermosa.
Tendremos cocina en directo, degustación, regalos y sorteo de un fabuloso robot de cocina entre todos los asistentes.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar.
Más información en Facebook y Twitter.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Desde 1974, Coronati Joyeros. Regala a tu madre algo único. Tu amor y una pieza exclusiva de Coronati Joyeros. Un recuerdo en el tiempo. Relojes Bell y Ross. Y un sinfín de detalles muy especiales. Anillos, broches, pendientes, colgantes, decoración. Con un 20% de descuento y con el diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. La tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida Federico Soto 11, Alicante. 965-1454-13. Coronati Joyeros.
Son los minutos que pasan de las 13 horas. Un saludito a todas las gentes de bien. Al mando de todos los mandos, el bueno de Quique. Los saludos de este humilde servidor. De todos ustedes, Juan Carlos Gumiel. Encendemos los fogones de esta cocina radiofónica de cada lunes. De este que estamos viviendo, 18 de abril. Día de... ha dicho Denis, día del monumento. Digo, mira, hoy el programa cuenta con tres. Hay otros tres... En forma masculina, pero a monumento no llegamos. Quedamos cerca, pero no llegamos. Alimentarnos nos alimentamos bien. Dijo un señor que al parecer escribió un libro bastante conocido, dijo: la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Y nosotros vamos a abrir esa oficina porque tenemos buena gente, como le contaba a Denis y a ustedes en esta jornada. Ayer se celebraron, bueno, este señor se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí es nada, que se conmemora su cuarto centenario, el cuarto centenario de la muerte de este insigne escritor, que por cierto, según cuenta la historia, también comía muy bien. Cuando le dejaban, que pasaba muchas penurias el hombre. Les pongo en antecedentes. Ayer, domingo, en los salones Juan 23 de Alicante, los estupendos salones Juan 23 de Alicante, acogían la vigésima gala de entrega de insignias de oro de la Asociación Provincial de Hostelería de Alicante. Tuve el honor de conducir de alguna manera el acto, un acto que creo que cada día más se hace necesario, el reconocimiento a las personas que llevan toda una vida en esto del arte, de la restauración y la gastronomía. Hoy nos acompañan en esta cocina radiofónica María del Mar Valera San Blas, que es presidenta de APEA, Asociación Provincial de Hostelería de Alicante. Doña María del Mar, buenos días y bienvenida.
Muy buenos días.
Descansada después tras los nervios y todas estas cosas para que todo salga bien. Bien, ¿no? Relajadita.
Ha habido tiempo de descansar.
Ha habido tiempo, ¿no? Nos acompaña también María Emilia Ortiz, que es la gerente de la asociación. María Emilia, buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Y los dos homenajeados, los dos premiados, está con nosotros José Gutiérrez, un
guerrero.
Perdón, José Herrero.
Guerrero,
perdón, me he equivocado. No sé por qué he puesto. Le he cambiado.
Me ha cambiado el nombre.
Para que empiece usted de nuevo. Le rebautizo y usted empieza de nuevo. José Guerrero, un profesional histórico alicantino. Pues no sé cuántas personas, ¿no?, habrán pasado por su establecimiento. Bueno, el último, el No Palace, ¿no?
Exactamente.
Y nos acompaña también Pepe Gómez, alma y corazón de otro restaurante histórico de Alicante, como es el Racó del Pla, y vecino. Porque toda la vida al ladito del Racó del Pla. Pepe.
Así es, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y bienvenido. En principio, lanzo la pregunta al aire: satisfacción por la gala, por cómo se vivió ayer el acontecimiento del mar.
Yo creo que sí, la verdad es que pienso que fue una gala, no habíamos muchos, en verdad, que creo que fue algo familiar y a la misma vez creo que fue bastante emotiva.
Sí, yo creo que el reconocimiento a toda una vida, a toda esa pelea, a toda esa lucha, a toda esa ilusión que se pone cada día en el transcurrir de los años, yo creo que es importante, ¿no? porque vivimos en, siempre lo digo, ¿no?, una sociedad que funciona deprisa. Ahora parece que no tenemos tiempo a pararnos y decir, jolipas, esta persona se ha dejado la piel y de alguna manera ha hecho grande el nombre de nuestra ciudad y de Alicante.
La verdad es que sí, además son personas que toda la vida han trabajado en lo mismo, no saben hacer otra cosa, ¿no? Han luchado por esta profesión tan bonita, porque a mí es una profesión que me encanta y creo que es bueno y agradecido, ¿no?, el reconocer toda esa trayectoria.
Bueno, ustedes supongo que satisfechos.
Pues satisfechísimos y muy agradecidos. La verdad es que ha sido una complicidad entre Maya del Mar y amigos en común que tenemos, su padre, Miguel, en fin, la verdad es que fue muy emotivo y una sorpresa.
¿Qué siente uno, ¿no?, en esos momentos?
Pues hombre, la verdad es que me emocioné, como visteis, quería haber dicho muchas cosas, no fui capaz de expresarme. Y la verdad que fue muy emotivo. Yo me llevé una sorpresa grandísima porque yo sabía que había algo, pero no sabía el montaje que habían organizado. O sea que agradecido de todo corazón. Y en fin,
son tantos años de lucha, ¿no? Tantos años de pelea.
Muchísimos.
Tanto comensal, tanto cliente diferente, ¿no? Porque no,
50,
no solo hay que atender, hay que entenderles, sí, ¿no? Hay que hacer un poco hasta de psicólogo, ¿no?
Exactamente, es una de las primeras, claro, cosas que se aprenden en esta vida. Y no es que hayas estudiado, te la enseña el día,
claro,
a día.
Claro, es que el estar tantos años al frente, ¿no?, de un servicio público de comensales, tendría que convalidar la carrera de psicólogo.
Pues sí, sí,
¿no?
Sí. Además es que lo primero que te enseña es que cuando llega, o sea, al principio, cuando ves un cliente, ya sabes más o menos cómo viene, en el humor que viene, de qué, cómo puedes entrarle, cómo... Eso la verdad es una cosa que se aprende y te va enseñando la vida
diaria. La vieja escuela, decía mi padre al cliente, que entra lo que se tiene que ir, es comido, satisfecho y feliz.
Exactamente, sí, exactamente.
Ya veremos cómo lo fraguamos, porque a veces y dentro de las cocinas ocurren muchas cosas, sí, ¿no, Pepe? Sí, sí.
Bueno, yo, eso no es directamente cara al público, como
apretones ahí.
Pepe, pero sí que las cosas que trascienden fuera se pasan dentro, porque si hay alguna queja, cualquier cosa, claro, o algo, claro, no lo comunican y tenemos que solventarlo de alguna manera, porque claro, el cliente siempre tiene la razón, aunque no tenga la verdad, y esto es así.
Tenemos la cocina y tenemos la representación de sala, y tiene que ser una fusión, ¿no? Una danza que tiene que...
Sí, siempre nos estamos peleando, sí, pero sí, es una fusión. Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Tiene que funcionar a la perfección, ¿no? Para que...
Yo precisamente quería hacer una mención, en fin, lo estaba comentando antes, a un jefe de cocina que hemos estado trabajando durante 25 años, codo con codo, ha sido el jefe de cocina del Palace, Andrés Trepat, y la verdad que es una comunión que hemos tenido durante tantísimos años, como dice Pepe, hemos tenido nuestras diferencias, pero que
claro,
se han solventado inmediatamente, y ya digo, y hemos sido capaces de estar durante 25 años juntos, y la verdad que para mí, para
pues
nosotros,
eso es muy difícil, porque él es catalán.
Pero puedo decir que es una de las personas...
Pues la liga la tienen chunga, ¿eh? La liga la tienen chunga.
Pero para mí, la verdad, ha sido un compañero de trabajo estupendo, una persona educada, respetable, en fin, un buen cocinero, que es una pena que no se le haya hecho alguna mención en algún momento.
Desde aquí...
Bueno, momento.
Desde aquí va nuestro reconocimiento.
Sí.
Está tomando nota de María del Mar y Gemi.
Sí, pero verdad, creo que ya en Cuine Tertulia, entonces, creo que ya le hicimos un pequeño homenaje, me parece.
¿Ah, sí?
Pero hace ya muchos años, pero a nivel de asociación de hostelería es otra cosa.
Aprovecharemos los premios plato el año que viene.
Vale, perfecto, ahí queda.
Ah, bien.
No, como esto no se oye, ¿sabes? Que no le llegue a Andrés.
Sí,
no se oye y se queda ahí, porque ahora de momento los homenajeados son ustedes. ¿Cuánto tiempo en la profesión?
Yo 50 años.
50 años.
Empecé en el 64, en Madrid concretamente, en casa de un familiar. Estuve allí 2 o 3 años, luego pues de ahí fui a Los Ríos, de Palma de Mallorca. Cuando empecé en Los Ríos solamente habían 2 hoteles. Era el Hotel Obelisco y el Hotel San Francisco. A continuación, pues inauguraron 3 o 4 hoteles más.
Sí, luego ya han construido bastantes,
sí,
más.
Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, yo tuve la satisfacción de pertenecer a un grupo de compañeros que nos dedicamos a eso, solo y exclusivamente a inaugurar hoteles. Lo poníamos en marcha 5, 6 meses, 8 meses.
Y a otro, ¿no?
A otro. Se ponía en marcha aquel y a otro. Y tuve la ocasión de inaugurar 4 hoteles con ellos.
Y al final, en No Palace, ¿no?
Bueno, no. Al final me fui a la mili, que me tocó al ayuno, al Sáhara concretamente.
Bueno, en el mismo sitio.
Sí. Y entonces cuando vine ahí, a mí me estaban esperando los ríos, claro está, porque yo la verdad me sentía bastante apreciado allí. Pero bueno, tenía la novia aquí en la península, sí. Y encontré trabajo en el Palace, y bueno, y ahí he estado durante 25 años.
25 años, sí. ¿Y Pepe?
Yo pues también, yo empecé en el 61, empecé 3 años antes más que él, también es cierto que soy mayor, que es lógico. O sea que llevo ya 50 y tantos también como él, ¿no? Claro. Lo que ocurre que yo pues igual que yo empecé con las cocinas de carbón antiguamente, ¿no? Sí, claro, el gas ya estaba empezando a imponerse, pero todavía no estaba, ¿no? Puesto. Y de
y
hecho,
las vitro y eso, vamos, ni tenían,
no,
vamos,
claro.
Ni yo estuve majolera, ¿no? De que se iban a inventar microondas, es impensable.
Yo estuve 6 o 7 años trabajando ya en cocina de carbón, hasta que ya poco a poco se iban poniendo el gas y ya, de hecho aquí quizá uno de los últimos reductos, digamos, del restaurante que ha estado con la cocina de carbón ha sido la Goleta, que ya no existe, por supuesto, ¿no?
En Madrid también me acuerdo de ello.
Arroz de salmonetes.
Yo estuve trabajando en Madrid, pero ya era con gas, porque ya yo estuve en el 66, ya había con cocina bajo sótano, pero sí, ya era de gas, ¿no? Sí. Pero aquí yo estuve en Santa Pola y estuve en Calpe y era cocina de carbón todavía. Y bueno, yo he ido pasando pues más o menos como él, por otras zonas, he estado en Madrid en una cocina vasca, estuve en Alcoy 6 años, en el Hotel Reconquista, como bien se dijo anoche, empecé en Santa Pola, que estuve ahí 3 o 4 años al principio de chiquillo, y luego pues estuve haciendo temporadas en Calpe, luego pasando primero por una escuela de hostelería aquí en Alicante, uh-huh. Y de ahí ya pues Calpe, Benidorm, que era cuando empezaba el boom de todo esto, pues ahí haciendo los pinitos, hasta que ya de Alcoy me vine para Alicante y ya inauguré el Cubo Badi, y luego en el No Marín también estuve en Palacio.
Ya sería la manta a la cabeza.
Y ya hasta que dije, bueno, ya es hora de trabajar para mí.
Y nace el Racó del Pla, que es
un
histórico.
Y está, y que siga, porque ahora me imagino que al seguir los hijos, pues son los que tienen que continuar.
Van bien. Ha cambiado, ha cambiado mucho desde antaño hasta nuestros días.
Lo comentábamos antes, Pepe y yo, precisamente.
Sí, sí.
Lo que es,
y voy con la pregunta capciosa. ¿Ha cambiado para bien o para mal?
Vamos a ver.
O hay de todo.
Eso es, la verdad, complicado de contestar. Eran unos tiempos que entonces, pues claro, está hoy en día, es impensable aquel tipo de hostelería. Pero bien es verdad que
se está reclamando el profesional de antaño.
Eso es lo que iba.
Esa escuela de antaño.
A eso es lo que iba.
Mecánico.
Exactamente, a eso es lo que iba. Hoy en día, claro, está encontrar sitios con personal, con una escuela, digo, claro, usanza, no, y todo eso, es muy difícil.
Yo recuerdo
se echa de menos, ¿eh?
Se echa de menos.
En el Cubo Badi, yo recuerdo que allí se flambeaba todo, se trinchaba fuera, y era una combinación de cocina y comedor. Nosotros en la cocina dejamos la preparación, hacían los tic-tacs,
los flambeados. Sí, es verdad, en presencia del cliente.
Sí, eso era de los poquitos restaurantes que habían aquí en Alicante que se hacía esto, pero claro, la mano de obra era inferior. Ahora cuesta mucho. Entonces, antes un ayudante no costaba nada. Y apenas si la seguridad social, si acaso, porque tampoco. Sí. Pero es que hoy en día necesitas meter a alguien que ya no sabe nada, tienes que pagarle como si ya lo supiera, y luego, ¿qué haces enseñándole? Y pues no compensa.
La verdad es que estaríamos hablando 3 días de restauración, y lo que me quedan en realidad son 3 minutos, y me gustaría marcar sobre el aire 2 preguntas. María del Mar, ¿cómo se encuentra actualmente el sector? 3 preguntas, para ser concretos. ¿Cómo se encuentra el sector? ¿Cómo se encuentra el asociacionismo? Es decir, las empresas, los restaurantes, los bares, ¿se siguen asociando o falta unión? Y luego que hablemos un último minuto de lo que se está celebrando, lo hemos comentado hace un momentito, se está celebrando esas jornadas del guiso tradicional, que a mí me parece muy importante. Hay gente que ahora parece que lo deja arrinconado, pero yo creo que es la base de toda la cocina, ¿no? La base, la cocina del abuelo, esos guisos tradicionales luego se han desarrollado pues en todos esos platos que también son fantásticos, pero que son de nueva elaboración. Pero lo que vengo a decir, donde esté un arroz en pata, está un arroz en pata, donde estén unas buenas lentejas, están unas buenas lentejas. Y luego ya, esas 3 cosas. ¿Ha sido mucho? Pues ahora ya quedan 2 minutos.
De todas maneras, creo que hoy en día se está echando de menos la cuchara.
Sí.
La gente cada día come
busca,
más.
Y se busca, ¿eh?
Come más en la calle y lo echa de menos. Entonces, es una campaña que ha tenido mucha aceptación. no solamente de Alicante capital, sino de toda la provincia, se ha unido a esta ruta. Y la verdad es que, como toda la, esta es la primera que hacemos, pero como otras anteriores que hemos hecho, como la de las arroces o el tardeo, tienen bastante buena aceptación. En cuanto a lo que comentabas del asociacionismo, creo que hay mucha falta de... La gente no tiene esa cultura, ¿no?
Lo que yo percibo es que van mucho por libre, ¿no? Ahora, ¿no?
Van totalmente por libre. Entonces sí que es verdad que pienso que unidos podríamos hacer...
unión para hacer cosas,
pues
¿no?
Se podría hacer muchísimas cosas.
Ese tarreo, esas jornadas del arroz, esas jornadas de los guisos, ¿no?
Podríamos hacer muchas cosas más.
Y arroparse en compras, ¿no?
Exactamente.
Muchas cosas. ¿Estará vigente las jornadas del guiso? ¿Estarán vigentes...?
Hasta el día 30 de abril. Y el día 29 de abril empezamos con el tardeo hasta el 29 de mayo.
Como son un montón de establecimientos los participantes, y no tengo tiempo, que recurran nuestros oyentes, ahora que son casi todos internautas, a la página de APEA, de la Asociación sí. Provincial de Hostelería de Alicante, y ahí tendrán cuenta
se pueden descargar.
Claro, se pueden descargar todos los establecimientos que están...
La guía, descargar la guía.
Exacto. Pues muchísimas gracias, sé que es cortito, pero tendremos más tiempo para seguir cocinando radiofónicamente. Se quedan en buenas manos en la sintonía COPE.